Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil. Me acompañan en los controles de audio Tony Simón y también por allá por la producción y coordinación del programa Johnny Hilfer. Hoy vamos a tener un segmento o una primera parte del programa muy especial. No vamos a tener pues la tertulia habitual de este espacio. ¿Por qué? Porque los acontecimientos creo que ameritan romper un poco esa estructura y llevarles a ustedes realmente lo que consideramos que es algo sumamente importante en materia de derechos humanos. Y sobre todo porque estos derechos humanos están relacionados con lo que muchos ya consideran que puede ser una derrota moral para el gobierno cubano en Naciones Unidas. Voy a presentar los dos temas que quiero tocar en el programa después en nuestros invitados. Por un lado, Estados Unidos ha denunciado, o ya denunció este martes, en Naciones Unidas, la situación de los presos políticos en Cuba con la campaña Jail for What. Es decir, la traducción es encarcelado por qué, preso por qué, que responsabiliza al gobierno cubano por violaciones a los derechos humanos. La campaña fue presentada por Kelly Curry, representante estadounidense en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en la sede de este organismo en la ciudad de Nueva York. Estamos hablando de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en el importante Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Pero por otro lado, y también hablando de Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas consideró arbitraria la privación de libertad del científico cubano Ariel Ruiz Urquiola por ser contraria a los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El documento de la ONU, que será publicado íntegramente en las próximas semanas, solicita al gobierno de Cuba que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de Ruiz Urquiola sin dilación y exige que sea en conformidad con las normas internacionales pertinentes. Por eso les digo que lo que muchos ya afirman es que son dos derrotas del gobierno cubano en materia de derechos humanos en Naciones Unidas. En este espacio vamos a priorizar, ya tenemos en línea telefónica a Elías Amor, director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, se encuentra en Valencia, España. Tenemos también a José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, está en Santiago de Cuba, pero vamos a comenzar con Alejandro González Herraga. Acabamos de hacer contacto con él. Él es el portavoz del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Fue uno de los que habló, de los que denunció en el Consejo Económico Económico y Social de las Naciones Unidas en Nueva York. Fue uno de los que denunció la situación de los presos dentro de Cuba. En el caso de Raga, en su intervención hizo algo sumamente interesante, que ahora le vamos a dar la palabra, y es que habló de los presos de ahora, de los disidentes que han sufrido cárceles, pero también habló de la historia más al principio de la llamada Revolución Cubana, cuando también hubo otros hombres que gastaron hasta 20, 30 años de sus vidas en las cárceles. Raga hizo todo un recorrido por las violaciones y por los presos políticos desde la década del 60 hasta la actualidad. Alejandro, gracias por acompañarnos, bienvenido. Si quieres hablar un poco de la reacción del gobierno cubano, la delegación de Cuba comportándose de una manera vulgar, dando golpes en las mesas, gritando bloqueo, o sea, Cuba sí, bloqueo no, interrumpió toda la sesión. Si quieres comenzar por aquí.
Sí, bueno, un saludo a ustedes, gracias por la invitación, y un saludo a José Daniel y a Elías, que estarán escuchando, y nada, decirle que bueno, si pudieron ver la presentación, ustedes habrán comprobado que el comportamiento del gobierno cubano es aberrante. Ha sido una vergüenza para los cubanos que en un foro internacional de esta envergadura, funcionarios que son o tienen condición de diplomáticos se comporten de tal manera, ¿no? Yo al final pude decirle algo que no sé si se escuchó en medio del fragor de la discusión, porque es a veces hay que hacer un esfuerzo para contenerse entre tantos insultos y tantas ofensas. Pero yo lo quería decirle, pueden ver aquí lo que hacen en un lugar como este, pueden imaginar lo que harán dentro de Cuba con los opositores y con los disidentes. Entonces esa parte al final ya se escucharía.
Se escuchó, además de escucharse perfectamente, lo estábamos transmitiendo en vivo para Cuba por Radio Televisión Martí y por toda nuestra plataforma digital. O sea, además de que lo dijiste, se escuchó y se transmitió, Raga.
Bueno, pues eso realmente es la conducta de esta persona, ¿no? Ahí no han hecho nada extraño, es lo mismo que hacen con los disidentes y los opositores en Cuba, con más fuerza todavía, porque están en su terreno. Claro. Realmente es algo que tiene que hacerse ver las Naciones Unidas y todos estos organismos internacionales que en donde Cuba campea por su respeto y ofende e interrumpe. Lo vimos hace unos meses en la cumbre en el Perú. Uh-huh. Una invasión de grupos fascistoides que no dejan hablar a nadie, que son portadores de la verdad y como tal funcionan, o se creen, mejor dicho, que son portadores de la verdad y como tal funcionan, ¿no? Entonces, ya te digo, es penoso, es de vergüenza ajena más que de otra cosa.
Sin embargo, el mensaje estuvo ahí, Alejandro, el mensaje que se quiso dar estuvo, además de que, bueno, claro, el mensaje que dio la delegación cubana, como dijo, creo que la ironía que utilizó el embajador Michael Cossack también fue interesante cuando le dijo, bueno, le doy las gracias por la participación a toda la delegación cubana. Usó una ironía que provocó realmente impresión, ¿no?, a lo que estábamos viendo. Pero yo creo que el mensaje fue importante, el mensaje de la denuncia, yo creo que es importante, sobre todo, esa es la denuncia, explicábamos a los oyentes, esa es la denuncia que hacemos todos los días aquí, que hacen ustedes en el observatorio, que hace la UNPACU desde Cuba, pero que esta denuncia se presente en este lugar, en Naciones Unidas, yo creo que tiene una relevancia importante, Alejandro.
Sí, de ahí la reacción del gobierno cubano. Claro. De ahí la reacción del gobierno cubano, porque sabe que este es un escenario que es un amplificador importante, ¿no? Yo tengo que hablar con toda la franqueza, diré que eché de menos también que hubiese allí que hubiese representaciones de gobiernos que son gobiernos democráticos y que no mandaron a nadie. Esto, por estas actuaciones de gobiernos democráticos que tienen en su haber una deuda con la democracia en todo el mundo, creo que en estas cosas echamos de menos a una representación de esos gobiernos que son amigos que dicen defender la democracia, porque entonces el asunto queda como un planteamiento entre los Estados Unidos y Cuba, cuando realmente es un asunto de los cubanos y por los cubanos y para los cubanos. Y el tema, deben de darle apoyo todos los que digan defender la democracia, deberían haber estado allí.
No, y el tema de los derechos humanos es un tema universal. Vamos a pasar a Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer García. Sin duda, el tema de Tomás Núñez Madariaga estuvo también presente en estas denuncias. José Daniel, no sé si pudiste escuchar parte del evento a pesar de la interferencia, si lo pudiste hacer, pero dame tu reacción de esto que ha sucedido en Naciones Unidas hoy.
Sí, un abrazo, amado. También abrazo para Elías y Alejandro González Raga. Mira, te diré que llevo más de 48 horas sin dormir y una de las razones, además de la liberación de Tomás ayer, fue que no quería perderme ningún momento de lo que hoy acontecería en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Y como Alejandro decía, ese evento, ese importantísimo evento, que mucho agradecemos los que estamos luchando por la libertad y la democracia en Cuba y estemos dentro o fuera del país. El primer resultado positivo es que el régimen liberó a Tomás Núñez Madariaga ayer porque no quería que entre las banderas que hoy se levantasen allí en defensa de los presos políticos estuviese el caso de Tomás, que se ha documentado también y que no es único. Es el caso de decenas, de centenares de presos políticos, pero en el caso de Tomás, una serie de circunstancias y la labor de muchas personas hizo posible que se pusiese de manifiesto cómo es que el régimen fabrica falsas condenas o falsos delitos para condenar arbitrariamente a opositores pacíficos. Sin duda, ayer cuando de Palma me llamaron, le dije a la persona que me acompañaba, liberaron a Tomás, y no sabía para qué era la llamada, y me lo imaginaba porque dije, creo que la tiranía no va a aguantar que Tomás esté en prisión mañana cuando ese importante evento se desarrolle en la ONU. Y también no era, eso no podíamos esperar otra cosa del comportamiento y la delegación cubana. El perro ladra y cada animal, cada fiera tiene un rugido característico y ese es el sonido, ese es el sonido, ¿no?, que caracteriza a estos individuos que sirven a una infame tiranía, individuos sin la más mínima cultura democrática, individuos que creen que pueden imponerse por la fuerza, por la huya, por el escándalo en cualquier parte, porque han hecho eso durante muchísimos años, por desgracia, en Cuba, ¿no? Sin duda ha sido una derrota bien grande en lo moral para el régimen, tanto estos eventos que tú acabas de mencionar como el caso de lo que se acaba de dictaminar en torno a la prisión de Ariel Ruiz Urquiola y también el que hayan tenido que liberar a Tomás Núñez Matariaga.
Sin duda, y yo quiero hablar de ese tema de Ariel Ruiz Urquiola, tema importantísimo, que el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, esto también es un organismo de Naciones Unidas, pues haya declarado de prisión arbitraria la de este científico cubano. En esto trabajó muchísimo pues o sea, lo que es el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, por eso hemos invitado a su director Elías Amor desde Valencia, España. Elías, gracias por acompañarnos, un placer. Y yo creo que esto es, digamos, otro paso más en la denuncia contra el gobierno cubano en materia de derechos humanos.
Bueno, Ado, gracias. El director es Alejandro, que lo tenemos al otro lado del micrófono. Yo actúo como presidente electo, bueno. Y lo que quiero aprovechar es para saludar a José Daniel, por supuesto, con un abrazo de mucho aprecio por su labor, que es magnífica la que está haciendo en Cuba. Bueno, sí, es el observatorio ha tenido aquí un papel muy importante porque ha sido el que ha movilizado, digamos, las gestiones necesarias ante este grupo de Naciones Unidas, el grupo de trabajo que está precisamente especializado en cuestiones relacionadas con la detención arbitraria. Este caso se va a publicar en los próximos días oficialmente por Naciones Unidas. En este momento lo que estamos es fundamentalmente trabajando con informaciones muy generales y para nosotros es una gran satisfacción, pero yo en calidad de presidente del observatorio quisiera, Amado, que todos los cubanos que nos están huyendo y que luchan por la libertad de la patria sepan que esta es una victoria que nos gustaría que compartiéramos todos. No es una victoria del observatorio. Yo creo que es una victoria de Radio Martí, de Televisión Martí, de todos los diarios del exilio, de todas las emisoras, de todos los radiodifusores, de toda la gente que en las redes sociales todos los días habla en favor de la libertad de Cuba. Yo creo que esta es una victoria de todos y tenemos que verlo en estos términos. Sobre todo porque a partir de ahora, en Cuba, cuando se produzca una detención en condiciones similares a las que se le hizo al doctor Ariel Ruiz Urquiola, tenemos ya un background, tenemos ya un apoyo de Naciones Unidas para tomar medidas y evidentemente a partir de ahora el régimen ya no va a poder actuar de esa misma forma. Yo que viví la transición española a la democracia, vi lo importante que es que se produzca este tipo de planteamientos por parte de los organismos internacionales sobre un régimen que no acepta la voz del pueblo. Hay que ir abriendo espacios. Y esta es una pequeña victoria de todos, una pequeña victoria que nos va a permitir en el futuro que cuando a otro cubano inocente se le detenga y se le abra, como dijo antes José Daniel, un expediente falso para poder condenarlo y poder enviarlo a prisión, tengamos ya un material de soporte que sea lo suficientemente riguroso para decirle al régimen, no, ustedes no pueden ir por ese camino porque ustedes están siendo ustedes están actuando en contra de lo que las Naciones Unidas les ha planteado claramente que no pueden hacer.
Bueno, hay un tema, y no quiero que se me escape. Sí. Sin duda, la denuncia fue importante que se produjo en Naciones Unidas, en Nueva York. Las denuncias sobre la situación de los presos políticos. Pero el secretario general de la Organización de Estados Americanos planteó algo que muchos creen que es, yo diría, la clave de lo que está pasando en este momento en nuestro hemisferio. Y es que relacionó la situación en Venezuela y en Nicaragua con la existencia y la intromisión del gobierno cubano en los asuntos de estos países. Es decir, la desestabilización de estos dos países parte de la culpa y de la intromisión y la penetración del gobierno cubano en estos gobiernos. Me parece que esto fue Alejandro, y le quiero dar un par de minutos a cada uno de nuestros invitados para que hable del tema. Creo que por aquí se debe comenzar, al menos así plantean muchos. Alejandro.
Cuba es la madre del cordero. Como todos sabemos, y bien se ha dicho repetida e incontables veces, es la fuente generadora de toda la subversión en el continente, y no solo en el continente, también en África, en Europa y en donde allá donde a donde fuere, que ha generado, pues ya sabes, toda esta especie de agitación y propaganda en la que son especialistas, y cuando no, pues guerrillas y terrorismo. Cuba, el que no quiera ver eso, pues no estará viviendo ajeno a la realidad. Cuba, como desde que el inicio mismo del triunfo de la revolución, envió guerrillas a Venezuela, estuvo en Dominicana, después Sendero Luminoso en Perú, en Los Macheteros en Santo Domingo, en todas partes Cuba ha tenido y ha respaldado movimientos y ha financiado también. Eso es importante decirlo, porque ellos muchas veces usan el argumento del financiamiento, de la financiación, ¿no? Uh-huh. Han financiado movimientos guerrilleros, y hay una diferencia entre estas financiaciones. Las financiaciones que reciben muchos grupos de la sociedad civil la utilizan para defender derechos consagrados al ser humano, y ellos la utilizan para acabar con el ser humano. Esto, hay una diferencia bastante, bastante sustancial.
Tu comentario, José Daniel, antes que terminemos el programa.
Sí, mira, sin duda el régimen castrista no solamente es enemigo de la libertad y de los derechos humanos del pueblo de Cuba, es enemigo de la libertad y de los derechos humanos de todo el continente y aún más allá. Por suerte, todos estos partidarios de la tiranía, han sufrido, la mayoría han sufrido severos golpes en otras partes del continente, Brasil, Argentina, Paraguay, pero por desgracia en Venezuela y en Nicaragua sigue haciéndose en gran medida lo que se dicta aquí en La Habana, lo que decide Raúl Castro y su equipo acá en Cuba. Y esto debe verlo así, en ese contexto, de manera integral, no solamente las organizaciones como la OEA y otros foros, sino debía verlo el mundo entero. Cuando compañías europeas sufren pérdidas o tienen problemas en Venezuela, o cuando ciudadanos resultan perjudicados de otros países en Nicaragua, tienen que ver que ahí está la mano del régimen cubano. Porque lo mismo que hizo el castrismo en Cuba en la década de los 60, lo están haciendo, están tratando de hacerlo en estos países en este momento. Y si no se lo enfrenta de manera firme, de manera decidida, el daño, por desgracia, pudiese ser aún mayor.
Me gustaría tu comentario también, Elías Amor, sobre este planteamiento de Almagro. Me parece sumamente interesante, porque muchos están ya diciendo que por fin se comienza a analizar el problema por donde hay que comenzar.
Bueno, yo creo que la posición de Almagro es correcta, incluso calificando a Zapatero como imbécil por las gestiones que ha estado realizando en favor del régimen político de Venezuela, que es algo inconcebible para alguien que fue presidente de un país democrático como es España, ¿no? En ese sentido, yo creo que es válida la posición de Almagro. Yo creo que tenemos un valedor de la causa democrática de Cuba en Almagro, y ojalá que el tesón y la firmeza que él tiene siga adelante con la misma fuerza. Nosotros en el Observatorio estamos a favor de colaborar y de cooperar entre todos los que ahora en este momento estamos en la lucha por la libertad y por la democracia en Cuba, y queremos estar todos juntos, porque creemos que este tipo de victorias en favor del doctor Ruiz Urquiola, que es un caso puntual y concreto, ojalá que esto pueda servir para ayudar la situación de muchos de los cubanos que sufren la represión del régimen.
Muy bien, pues nosotros queremos sin duda darles las gracias a ustedes, tanto a, bueno, pues a, desde Valencia, a allá Elías Amor, presidente electo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, a Alejandro González Raga, que es su director, se encuentra en Nueva York, fue uno de los exponentes precisamente de estas denuncias que se hicieron contra el régimen cubano, y por supuesto a José Daniel Ferrer García, que se encuentra en Santiago de Cuba. Y quiero terminar, bueno, pues el programa dándole un par de minutos a José Daniel para que nos hable un poco cómo está Madariaga.
Sí, mira, la situación de Madariaga es bastante difícil. Ahora vamos a ver cómo se va recuperando de una situación tan compleja, ¿no? Como pasar dos meses en huelga de hambre.
José Daniel, perdóname que te interrumpa, ¿él está bajo una licencia extrapenal o lo sacaron sin ningún tipo de digamos?
No, le dieron libertad inmediata. Hay libertad un documento inmediata. Escrito que dice que está en libertad inmediata. Ya. Pero no solamente eso, ya se ha oído a tres esbirros de la policía política, tres de estos individuos, que elaboran todas estas farsas para encarcelar a nuestros activistas, que han dicho que, cometieron un error. Uno ayer le decía a uno que se hace llamar Frank, le decía a Jorge Cervantes García, mira, si tú quieres dilo, pero si tú quieres dilo ahí arriba, es decir, aquí en la sede de la UNPACU. Sí. Pero la verdad es que nos equivocamos ahí. Y aquí viene algo peligroso, lo voy a decir en una sola oración. Parece que quieren ahora ir contra Aldo Rosales Montoya, el colaborador que ellos utilizaron para condenar a Tomás Núñez Madariaga. Dicen que lo van a acusar por perjurio. Este hombre que fue utilizado, ¿no?, vilmente por la policía política. Tomás está con muchos temblores en sus extremidades inferiores, no se puede sostener en pie, fuertes calambres musculares, dolores estomacales. Eso en lo físico. En lo espiritual, créeme que fue asombroso. Yo pasé la noche en Palma Soriano, casi amanezco allá en Palma Soriano. Es asombrosa la fortaleza que Tomás tiene. Claro. Tomás allí repitió, siempre que la ingeniería le daban más de 10 veces, viva la UNPACU, viva los derechos humanos, abajo la tiranía, con una firmeza digna de admiración.
Seguro, ¿no? Y en sus intervenciones con nosotros acá en Radio Martí también ha sido muy, muy firme. Muchísimas gracias, José Daniel. Repito, las gracias a Alejandro González Raga desde Nueva York y desde Valencia, España, Elías Amor. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa aquí en este programa Las Noticias Como Son, un programa especial, sin duda, hoy dedicado a esta denuncia que se hizo en Nueva York, por lo menos esta primera parte del programa dedicada a esta denuncia que se hizo en Nueva York por las violaciones de los derechos humanos del gobierno cubano. Muchísimas gracias a todos por atendernos en el segmento del primer segmento del programa. Los invitamos para que regrese pues un poquitico más adelante con más de Las Noticias Como Son.
Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí le saluda Amado Gil. Vamos a hablar del artículo 3 del proyecto constitucional del gobierno cubano. Y cuando digo del gobierno cubano, porque fue escrito por el gobierno cubano. El artículo 3, abrir la puerta a la violencia. Es un artículo que está publicado bajo la firma de Dagoberto Valdés. Como todos conocen, él es el director de la revista Convivencia. Por supuesto, tiene una larga trayectoria en el activismo dentro de Cuba, dentro de organizaciones de la Iglesia Católica y también civilistas dentro de la isla. Yo voy a leer el artículo 3, uno de los enunciados del párrafo 35, artículo 3 que propone el gobierno cubano, y después paso a saludar a Dagoberto, a quien ya tenemos en línea telefónica desde Madrid, España. Los ciudadanos, dice el párrafo 35 del artículo 3 del proyecto de la Constitución de Cuba, los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución. Quien pretenda mover la Constitución cubana, que ya sabemos cuál es el orden político, social y económico que ella implanta, esa persona puede ser víctima de la lucha armada del gobierno cubano. Dagoberto Valdés, saludos, bienvenido a las noticias como son.
Bueno, muchas gracias. Quiero hacer una aclaración para ti, para los oyentes. Estoy de paso.
Bueno, sí, de paso.
Regreso para Cuba.
Claro. Solamente
como siempre volveré a mi patria.
Te presenté desde Madrid, yo lo sabía, yo lo conozco. Lo que pasa es que quizás no fui demasiado explícito en decir, bueno, una visita a España.
Ya.
Dagoberto, realmente este artículo 3 que nos llamas la atención o denuncias, no sé, ni creo que es las dos cosas, nos llama la atención a través de esta denuncia que estás haciendo. Me parece clave en lo que el gobierno cubano está promoviendo para defender su revolución, para defender el socialismo, para defender al Partido Comunista. Realmente a mí me parece gravísimo este artículo.
Pues sí, mira, el artículo número 3, en el que se ha fijado casi todo el mundo de la opinión pública al interior de la isla, de la opinión internacional, esa opinión pública se ha centrado en el socialismo irreversible, que es también parte, la primera parte de ese artículo 3, es en el que se consagra que el socialismo es irrevocable o debería ser irrevocable en Cuba, cosa que niega, por una parte, la dialéctica, que, sí, bueno, no es invento del marxismo-leninismo, pero es propio o debería ser propio de cualquier organización social, porque todo cambia. Pero no se le ha dado, en mi opinión, la importancia que tiene este otro párrafo del mismo artículo 3, que habla de la lucha armada contra cualquiera. Es aquí donde yo veo la gravedad de la posible interpretación. No hace falta interpretación, lo dice claramente, pero de la aplicación práctica de este artículo, porque en la anterior constitución y en todas las anteriores se ha hablado de la invasión de una potencia extranjera, es decir, defender con la lucha armada la agresión y la lesión de la soberanía y la independencia nacional. En eso no hay problema. Pero aquí dice, el uso de la lucha armada, es decir, contra cualquiera, dice, no especifica si es extranjero o es nacional. Luego, una lucha fratricida autorizada y legitimada por la ley de leyes, por la Constitución. Esto, por supuesto, es gravísimo y debería desaparecer.
En tu opinión, ¿el gobierno cubano está planteando, en esta Constitución, está planteando la, yo diría, pues la inmortalidad de la revolución? O sea, prácticamente. Ahora, una cosa es ponerla por escrito y otra cosa es tratar de defenderse de lo que pueda pasar. ¿Tú crees que esto está hecho, Dagoberto, digamos, mirando lo que pasa en Venezuela, mirando lo que está sucediendo en Nicaragua? O sea, que la gente sale a la calle, sale a protestar, sale a pedir cambio de régimen, y quizás esta es la única forma que tiene el gobierno bajo la Constitución de defender ese régimen.
Bueno, yo a priori, de las intenciones que ha tenido esa comisión ad hoc para redactarlo así, no puedo juzgar. Pero evidentemente se puede apreciar una legitimación de la violencia, y eso es lo que está ocurriendo en Venezuela y en Nicaragua. Y entonces que eso en esta etapa en Cuba y en cualquier etapa, pero especialmente en esta, en que la crisis económica, el deterioro social y la situación, vamos a decir, del daño antropológico del que no podemos dejar de hablar, está la situación de la sociedad y de la gente que tiene una especie de violencia reprimida por el, bueno, pues por la situación en que está viviendo, de supervivencia, puede desatarse y nadie quiere eso, creo yo. Bueno, yo no sé si nadie lo quiere, porque aparecer esta redacción, la palabra clave aquí es contra cualquiera que intente, dice que intente, cualquiera que intente derrocar el sistema político, económico incluso, es decir, que el que se oponga a un modelo económico se puede interpretar también como que intenta cambiarlo.
O sea, es muy grave, dentro de eso puede caer Dagoberto Valdés, que intenta, o que por lo menos plantea un cambio de gobierno, pueden caer cualquier tipo de opositor, de activista dentro de Cuba. O sea, estamos hablando que puede haber, o sea, es promover la violencia contra el que quiera cambiar el gobierno, son ustedes.
Sí, hace mucho tiempo, cuando yo trabajaba en Vitral, la anterior revista que tuve el honor de dirigir y coordinar, yo publiqué un editorial hace mucho tiempo, más de 12 años, que decía: quien cierra la puerta al cambio en paz, abre la puerta a la violencia. Se puede consultar en la página web de Vitral, y eso es, se vuelve a repetir cuando aquello no era constitucional. La gravedad de esto es que se convierte el recurso de la violencia, pero contra cualquiera. Esto verdaderamente, a mí me parece que por una parte es para meter miedo, para disuadir cualquier intento de cambio, pero hay que tener en cuenta que esos opositores y esas personas que tú has mencionado, la sociedad civil, son todos, por primera vez en la historia de Cuba, todos pacíficos, es decir, todos adheridos a una filosofía no violenta. Y es la primera vez, porque hasta el triunfo de la revolución, todos en Cuba han usado violencia. Uh-huh. Entonces, digo, el triunfo de la revolución y un poco después. Pero, vamos a decir, después de los años 70, 75, 76, en que fue la anterior constitución, de ahí para acá toda la oposición en Cuba ha sido totalmente pacífica. Todos los grupos, no hay uno solo que enarbole la violencia. Luego, corresponder con esta nueva situación de no violencia y lucha pacífica demostrada con los hechos por los que han resistido la represión de manera no violenta, es verdaderamente desproporcionado, es antiético, es decir, no hay nada que justifique en el mundo actual la violencia ni la lucha armada contra cualquiera. Es decir, que es una temeridad y una contradicción poner en un texto constitucional que la lucha armada es un deber de todo cubano contra cualquiera.
¿Consideras tú que los organismos del gobierno quizás promueven a que la conversación y la discusión esté en torno al matrimonio igualitario, o sea, al matrimonio del mismo sexo entre dos personas, y que también, por ejemplo, nos quedemos discutiendo o por lo menos analizando que ya no existe la palabra comunismo, o que nos quedemos analizando que el Partido Comunista es el rector del destino, o sea, el que rige el destino de Cuba, que nos quedemos ahí y no vayamos a estos detalles?
Pues sí, yo creo que son cortinas de humo, que son precisamente una especie de nebulosa o de entretenimiento, o para usar su misma palabra, de diversionismo, para no caer, no diría yo, en eso discrepo contigo, con de estos detalles, porque este por ejemplo no es un detalle, es
medular.
Un gravísimo artículo medular que, ya te digo, no tiene vuelta de hoja, no tiene otra interpretación. Es sencillamente está escrito pues así mismo, de manera explícita. Sí, toda la discusión se ha centrado más bien en detalles, vamos a decir, muy puntuales, y no al conjunto de lo que significa una constitución como pacto social inclusivo. Es decir, si una constitución deja fuera a cualquier sector de la sociedad, incluso minoritario, que sea no minoritario, exiguo, pero que sea un sector, una parte de la sociedad, de la nación cubana, pues esa constitución no es un pacto social inclusivo, es un pacto social segregacionista de esa parte, no importa cuál es su dimensión o su tamaño, porque se queda sencillamente fuera. Es decir, lo que el derecho de hoy, y el derecho romano, llama el derecho de las minorías. Es decir, en una constitución tiene que haber garantías para las mayorías y también garantías para las minorías. Si no, pues es la imposición, vamos a decir, autoritaria o dictatorial de la mayoría sobre la minoría.
Muy bien, antes de concluir, quiero volver a enfatizar. Dagoberto Valdés enfatiza en que quizás, o él por lo menos denuncia, que el artículo 3 en su párrafo 35 de este proyecto constitucional cubano debiera ser eliminado. ¿Y por qué? Porque dice el párrafo 35, la propuesta es: los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente, repito, cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución. Dagoberto Valdés dice que esto es llamar a la violencia entre hermanos. Dagoberto, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo por compartir estas opiniones en este programa Las Noticias Como Son.
Gracias a ustedes.
Bueno. Un placer.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Vamos a entrar en un mundo en el que reconozco que muy pocos de nosotros conocemos. Los que están en Cuba, porque realmente este no es el mecanismo en el que tienen que vivir y desarrollarse. Quizás en el caso mío, porque tampoco es el mecanismo en el que me desarrollo. Y tiene que ver en los medios digitales, en los medios de prensa digitales, cómo pueden llegar a mover todo su contenido a través de plataformas internacionales que les permite vender, donar, difundir su contenido y ganar dinero al mismo tiempo. Por lo tanto, esto es quizás una autonomía editorial, una autonomía, o por lo menos camino a profundizar una autonomía editorial. Eso es lo que está afirmando en este momento 14 y medio, el diario digital cubano independiente 14 y medio que dirige Joanny Sánchez, a quien ya tenemos en línea telefónica. Joanny, gracias por acompañarnos, un placer.
No, gracias a ustedes por permitirnos hablar de ese tema y un saludo desde La Habana a todo el equipo.
Bien, estamos hablando primero que ustedes acaban de firmar un acuerdo, o por lo menos están trabajando con esta plataforma civil. Esto se ubica dentro de estas plataformas blockchain. Quiero que nos expliques a nosotros los neófitos en este asunto, ¿qué cosa es un blockchain y cómo beneficia esto a un medio independiente?
Bueno, voy a empezar diciendo que cuando en 2014 un grupo de cubanos nos decidimos a fundar 14 y medio, lo cual era una locura en ese momento, ser un medio independiente, sostenerlo desde la isla, pues nos pusimos dos derroteros importantes. Uno, tratar de hacer mejor periodismo cada día, y otro, mantener la independencia editorial. Como todos saben, pues es muy difícil en estos tiempos que corren hacer periodismo de calidad porque, bueno, los rigores económicos, la falta de recursos y en Cuba la conectividad, la ilegalización, etcétera, muchas veces terminan rigiendo la línea editorial. Entonces dijimos, bueno, vamos a sostenernos vendiendo nuestro contenido, los propios reporteros trabajando para otros medios, publicidad, etcétera, etcétera, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que nos hace falta emprender un nuevo camino. Y ahí es donde entra esta plataforma de blockchain, conocida como Civil o Civil en español, que es un proyecto que recién comienza. Han elegido 100 redacciones en todo el mundo y tenemos el orgullo de ser la primera redacción en español, en lengua castellana, que es elegida. Y se trata de asomarnos al futuro, lo resumiría así. ¿Por qué asomarnos al futuro? No quiero hacer la explicación muy larga porque es compleja, pero todos hemos escuchado hablar de las criptomonedas como el Bitcoin, el Ethereum, que son simplemente dineros virtuales o divisas virtuales que se utilizan para comprar, vender, intercambiar, medir el potencial de una industria, de unas acciones, pero que son descentralizadas. A diferencia de la moneda de cada país, que la determina un departamento del Tesoro o tiene las influencias de mercados locales, las monedas virtuales pues están localizadas en muchos servidores y fluyen por muchos nodos informáticos alrededor del mundo, y eso hace que sean muy poco manipulables en cuanto a su valor y en cuanto a su disposición. Entonces, si pensamos en todo esto, una especie de dinero compartido, traemos eso al contenido compartido, al contenido informativo compartido. Y eso es lo que estamos haciendo. Nos hemos sumado a un proyecto que nos permite no solamente que cualquier lector pueda financiar y ayudar a soportar desde una nota informativa hasta un complejo reportaje, sino que permite rastrear todos nuestros textos desde que se inician, cómo han cambiado las rectificaciones que se le hicieron, hasta dónde terminan siendo publicados. Eso para un periodista, que es una profesión tan vulnerada por el plagio, por la adjudicación de terceros, por la manipulación, etcétera, se convierte en una garantía de saber dónde empezó y dónde termina el texto que ha publicado.
La pregunta se me ocurre, ¿cómo esta nueva forma, los protege a ustedes de la censura dentro de Cuba?
Bueno, lo que nos protege es que de pronto tenemos lo que podemos llamar un ejército de lectores que va a poder influir en el soporte económico del medio. Claro está que eso no elimina que el gobierno pueda restringir nuestro contenido en los servidores locales o tumbarnos la puerta abajo y llevarnos a todos presos. Eso claro está, lamentablemente es una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de todos, no solamente en 14 y medio, sino en otros medios independientes. Pero, ojo, lo que hace es que implica más a los lectores y a otros medios del mundo. Por ejemplo, en esta plataforma civil se han sumado medios muy prestigiosos de Estados Unidos, agencias de prensa, la manera de AP, y esperamos que en esa confraternidad, en eso que podemos llamar alianza conjunta, donde compartimos no solo contenido, sino también riesgos, cada uno pueda proteger al otro. Así que, y otra manera también es que ahora, pues el argumento del gobierno de que al periodismo independiente lo financia la CIA o el Pentágono o la Casa Blanca se desvanece, puesto que esto es un tipo de tecnología o plataforma donde queda visibilizado de dónde proviene cualquier centavo y cómo se sustenta cada contenido.
A través de esto, o sea, y esta parte me interesa, yo creo que es bueno exponerlo para que se conozca, porque uno siempre habla siempre del resultado y no cómo se llega a ese resultado. Vamos a hablar un poco cómo se llega a ese resultado. ¿A través de estas plataformas ustedes pueden vender contenido?
Sí, podemos vender, intercambiar. Hago un paréntesis también, gracias a que me lo pregunta, a que uno de los graves problemas que tenemos los periodistas en cualquier parte del mundo, pero mucho más cuando hacemos periodismo desde Cuba, es que se nos vulnera constantemente el derecho al autor. Como nos ven en una isla desde la que no podemos reclamar, no podemos contratar quizás un abogado, no podemos echar una pelea por adjudicarse nuestro contenido, estamos constantemente viendo cómo toman el contenido, lo cual no está mal, queremos llegar a más personas, pero hay un respeto a la fuente, hay que decir quién lo elaboró, hay que darle el copyright al periodista que se está jugando la libertad cuando busca la información. Esta plataforma nos va a ayudar a hacer eso más transparente. No significa que ahora pues nuestros artículos van a disminuir su difusión, porque hay que comprarlos ni nada por el estilo, porque muchas veces son intercambios que se hacen a cambio, valga la redundancia, de que el otro medio nos dé contenido suyo. Y eso nos va a ayudar quizás a tener mucho más contenido de temas que nos importan mucho ahora mismo, como puede ser Nicaragua, como puede ser Venezuela, como puede ser Florida, por ejemplo.
O sea que el mayor valor está quizás en el intercambio de contenido que les va a enriquecer a ustedes, más que en la parte económica.
En el intercambio de contenido y también esta plataforma civil o civil, pues tiene una propia manera de que los lectores financien lo que hacemos, que se llama el token. Parece un poco un videojuego, pero no es así. Es una especie de moneda dentro de las criptomonedas, donde eso se convierte en una manera en que, por ejemplo, pongamos que alguien ahora mismo dice, bueno, a mí me gustaría que 14 Medios hiciera una investigación clara, fidedigna, profunda, sobre cuánto gana un médico cubano que va de misión al extranjero en comparación con lo que le pagan al gobierno cubano. Un ejemplo, sé que es un tema que se ha estudiado mucho, pero supongamos que eso. Entonces, un grupo de lectores se unen y ayudan a financiar un reportaje en profundidad. Esto es muy importante porque estamos dejando claro, uno, que los recursos no provienen de las arcas estatales, por tanto el gobierno no dictamina lo que publicamos, pero tampoco provienen de las arcas de otros gobiernos ni de otros partidos. Entonces, yo creo que va a profundizar nuestra independencia, es una apuesta que estamos haciendo hacia el futuro. Tengo la impresión de que el periodismo del futuro va por ahí, a implicar más a los lectores en sustentar el contenido.
Es decir, la interacción entre el lector, lo que le interesa al lector para que ustedes entonces puedan, digamos, realizar ese contenido.
Sí, aunque también, claro, hay temas que nacen de la propia
redacción,
del propio equipo editorial,
claro.
Que no vienen de los lectores, porque bueno. Pero lo que más trae esto es una transparencia económica absoluta sobre cada centavo que entra, que se puede rastrear desde dónde nace hasta dónde llega. Mucha implicación de los lectores a la hora de poder decir, yo quiero saber de esto, cómo podemos hacer para que esto sea medible. Y por otro, apostar a un nuevo camino, porque todos los que hacemos periodismo sabemos que ya el tema de la publicidad cada vez da menos. Los plagios de los que hablaba hace un rato, pues hacen que se evalúe mucho el resultado final que llega a cada medio. Entonces, ¿cómo proteger al periodista? ¿Cómo hacer que en esta fórmula solo haya lectores y redacciones sin tantos intermediarios como se han ido poniendo en el camino de publicidad, de anuncios, de fondos, etcétera, etcétera? Ese es el reto. Vamos a ver cómo sale, que esto es una gran incógnita también.
Bueno, yo le decía a varios compañeros de aquí de la redacción nuestra que si Joanny se metió en estos menesteres es porque quizás por ahí esté el futuro del periodismo, porque si hay una gente con visión es usted, amiga mía.
Ojalá que así sea. Esto es una, pero a mí lo que me encantaría es que no, esto no se quede en el periodismo.
Claro.
Que la gente que ahora mismo está queriendo hacer mermelada, un tour turístico por Cuba o una empresa de ropa infantil, piensen que aquí hay una posibilidad directa y clara de que los propios clientes, los propios usuarios, los propios lectores ayuden a financiar su sueño, ¿no?
Qué bueno. Joanny, ¿a dónde quieres llegar con 14 y medio? O sea, ¿dónde te ves? Dímelo en 30 segundos,
bueno,
para terminar.
Yo, si no parece muy cursi y huele a dibujo animado, diría al infinito y más allá. Pero no, soy un poco más modesta. Y yo me bastaría con que la gente diga, es verdad, lo dijo 14 y medio. Si lo dicen así, si ven en nuestro medio, un medio pequeño, pero serio, con la forma cuidada, con una escritura que evita el sensacionalismo y quiere poner énfasis en las palabras, con datos confirmados.
Joanny Sánchez, muchísimas gracias. Un placer tenerte, como de costumbre.
Gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Gracias, Danilo. Gracias, Joanny. Y a ustedes, muchísimas gracias. Buen fin de semana.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.